Hola, estamos comenzando nuevamente un capítulo de Metaverso Rock. Y tenemos invitados de lujo, como siempre. Pero esta vez tenemos un invitado bastante especial, un ganador de la música, de la televisión y de la vida. Nos encontramos con Nico Cid, el mejor imitador en el mundo de Steve Perry de Journey.
Y también junto a nosotros se encuentra Sergey Becerra, que hace las cuerdas en Evolution. Todo el trabajo de Neil Sean, magistralmente ejecutado.
Fanático del rock clásico y del rock de todas las épocas, quédense, tenemos un gran programa hoy. Y vamos a partir inmediatamente preguntando, ¿cómo partió tu afición por la música y por formar bandas?
Bueno, primero que todo, saludar ahí a toda la gente de Metaverso Rock. Saludos a todos los que están escuchando. La verdad es que en lo personal la música siempre ha estado presente desde pequeño. No sé, cuando chico, en vez de... Yo crecí en la playa, en vez de usar los artículos de la playa, el balde, las palas, todo eso, lo ocupaba para tocar batería en vez de usarlo para acabar y eso. Así que siempre estuvo presente en la música, en la familia también, y desde chico recorriendo distintos escenarios como instrumentista, y ya después un poquito más adolescente como cantante.
Ah, partiste con instrumentos, sí, antes, sí, de cantar. ¿Y con qué instrumento partiste?
Tocaba vientos, flauta, distintos tipos de flauta en una orquesta de cámara que había en ese entonces. Yo estaba súper chico, la verdad. Después aprendiendo un poco de guitarra, un poco de batería, un poco de bajo, finalmente ya fue el canto el que me llevó a recorrer ya más escenarios también.
Un poco de todo.
Sí.
Sí, ¿y el amigo acá? ¿Sus comienzos cómo fueron?
Sergey Becerra, guitarrista de Evolution, tributo a Journey también. Y tiene harto que contarnos respecto a Journey.
Pero por supuesto, cuéntanos por favor.
Bueno, yo partí, de repente en el colegio me empezó a gustar toda la música. Y mi papá tocaba guitarra, hartos familiares tocaban guitarra. Pero a mí me dio primero por el piano, por el teclado. Por ahí traté un poco, lo encontré un poquito aburrido, no sé. Y okay, de repente agarré una guitarra, uy, parece que le pego, como que me va bien, y además me veo bien. Esa onda. De repente las chiquillas empezaron, uy, entonces dije, esto es lo mío.
Además que cargar una guitarra es más liviano que cargar un piano.
Claro que sí. Piano, unas percusiones, una batería, claro. Por supuesto. Y bueno, de ahí empecé. No sé, yo primero me dediqué a tocar de todo. Claro que en ese tiempo me gustaba bastante el metal. Harto, no sé, pues en los 90, harto Sepultura, Pantera, que eran... Y de hecho estaba bastante de moda. Hoy en día no escucháis a Ministry en la Rock and Pop, ¿cachai?
Alguna vez lo fue, sí.
Pero alguna vez lo fue, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, eran otros tiempos también, ¿no? Ahí partí de a poco. En ese tiempo lo que son más sonadas en la radio era, no sé, por el sound, ese tipo de cosas. Y bueno, de a poco también me fui metiendo y aprendiendo también a tocar otros tipos de música. En algún momento incluso pasé harto por el jazz.
Wow, variado.
Sí. Sí, y siempre también metido en bandas como originales, proyectos por aquí, proyectos por acá, hasta que de repente se nos ocurrió, bueno, en un momento empezar a tocar cover y de ahí viene la gran historia de Evolution Tributo Journey.
Así es.
Una pregunta, ¿ustedes vivían en la misma parte o tú eres de Santiago, tú eres de La Serena?
Yo crecí en La Serena, y todas mis primeras veces fueron en La Serena. Ah. Digamos, mis primeros pasos, primer colegio, primer trabajo.
¿Hasta qué edad tuviste?
Primera polola también. Claro, todo en la playa, hasta los 18 años fue una relación importante allá con toda la gente de La Serena. Como decían, todo ámbito, porque fueron todas mis primeras veces allá, incluyéndola. la primera vez que canté ya con un público... primera vez que me pagaron por cantar también, cuando empecé a considerar esto un trabajo, también fue allá, así que allá se desarrolló toda esa parte. Después acá en Santiago obviamente empezaron a crecer los contactos, empezaron a crecer el movimiento también, y ahí ya radicado acá prácticamente.
Y así como en, de la forma nostálgica un poco, ¿cómo tú te acuerdas que era la escena en La Serena, de en la escena rock?
Mucho cariño por sobre todas las cosas. Por sobre el presupuesto, talento no faltaba. Sé que lo que ocurre en La Serena es que hay una escuela de música muy importante, literalmente, pero también hay muchos músicos que han nacido allá en La Serena, importante a nivel nacional, en distintas ramas, desde la música clásica hasta más el rock. Entonces se vive una comunidad musical muy interesante, muy cercana, muy hermanable. Y en ese entonces también estaba más relacionado al metal, más al rock. Teníamos algunas bandas de covers allá, que nos dedicábamos principalmente a eso. Pero había una hermandad muy bonita. Hacíamos, me acuerdo, la conmemoración del Día de la Música allá en La Serena, y nos juntábamos todas las bandas en un escenario gigante, con full producción. La Moni apoyaba harto eso también. Entonces vivimos una escena musical allá en La Serena, y yo creo que hasta el día de hoy, que es súper súper colaborativa finalmente. O sea, uno ve a los mismos amigos en distintas, no sé, un día lo ves tocando rock, al otro día lo ves tocando cumbia, porque entre ellos también están forjando una red de contacto que funciona ya. Así que es súper entretenido, y sobre todo muy buenos músicos allá en La Serena.
Es muy importante lo que cuentas, porque se tiende a pensar que Santiago es Chile y acá pasa todo, y realmente tú estás contando que habían escenarios grandes y había mucho talento, dijiste, allá en La Serena también.
Sí, por supuesto que sí, en todos los estilos, de hecho.
Importante para desmitificar la centralización de Chile, que no es tan así en realidad.
No, exactamente, en todo lo, sobre todo el rock y la cumbia principalmente, hay altos exponentes que son de allá de la cuarta región.
Bueno, harto tropical por La Serena, sí, es sabido, ¿cachai? Yo, como les contaba, de familia, de músico, tengo un tío que también era músico, y él se movía así como a nivel de las orquestas, ¿cachai? Tocando en las parrilladas, ¿cachai? O en las boîtes antiguamente. Y claro, el viejo sabe, y también conocía a muchos músicos, sobre todo del norte, de La Serena, de Iquique también. Entonces, es sabido, ¿cachai? Claro que acá en Santiago estaba igual, como tú decís, no estaba tan centralizado, pero sí, por ejemplo, en los medios aquí existían, habían radios que eran, claro, no sé, pues después de las 10 de la noche era puro rock y metal, ¿cachai? Me acuerdo el programa de Rock and Roll Addiction, por ejemplo, que del Juan Álvarez, ¿cachai? En esos tiempos, bueno, también estaba el Manuel Plaza, que se hacían todas las tocatas allá.
Histórico.
Sí, pues. Yo me acuerdo una de las primeras tocatas a las que yo fui, no sé, para los 13 años, y ver a Slavery, Undercroft, Dorso y Criminal, así, por 2500. ¿Cachai? Una wea impensada, pues.
Chicos, para quienes están escuchando y viendo este programa en el 2023, ¿alguna vez eso fue posible?
Sí.
Fue verdad, totalmente, fue posible,
viejo. Y eran los mansos carretes. Igual, cero mochas. Hoy en día, no sé, pues, hay como una idea de que los metaleros son, ay, son mochas, pero tú llegabas allá, bueno, ¿cómo estás? Y te saludabas con todo el mundo. Partía la primera banda, y yo creo que hasta el tercer tema estaban todos carreteando afuera, y recién entraba y como ya así las bandas, ¿cachai? Porque estaba todo el mundo weando afuera. Sí, po.
El tema que nos convoca hoy es, por supuesto, Journey. Tiene que haber habido algún momento en la vida que entre la escena, la música metalera con la que partieron ustedes, también partí yo. ¿En algún momento recuerdan cuándo escucharon a Journey por primera vez y qué sintieron?
No sé. De haber sido chico, entre los tantos cassettes que escuchaba mi papá, música, no sé, incluso de la radio, así. Típico que de repente te vas topando, y aquí viene un clásico de Johnny, y lo escuchas, y tú escuchas y decís, uy, ¿quién canta? Y no sé, como que te engancha el tiro, engancha el tiro, porque la mayoría de los temas de Johnny que suenan en la radio, obviamente, por algo suenan, porque son hits. en ese tiempo era como música casi nueva.
Claro.
Entonces salía el tema y lo tocaban todo el rato. Yo me acuerdo, no sé, po, el año, qué sé yo, 96, 97, aparte de ver Misión Imposible a cada rato en el cable, te topabas con que tiraban el video de When You Love a Woman a cada rato. Que tú decís, uy, está bueno este tema. Y era nuevo.
Era nuevo, claro.
Hoy en día es un clásico. ¿Cachai? Pero en ese tiempo era nuevo. Claro. Y tú decías, uy, son buenos estos tipos. ¿Y quiénes son? Son Journey. Y empezabas a averiguar. Y son viejos, pues. ¿Cachai? Y, ah, mira, tienen este otro. Y este otro tema es de ellos. Ah, mira, está bueno. Y empezás a escuchar el Anyway You Want It. Ah, este yo lo escuché en un comercial, en un regla. ¿Verdad?
Claro.
¿Cachai? En Los Simpsons, que al Nico le pasó la primera vez que escuchó Los Journey.
Ah, pues, sí.
En un capítulo de Los Simpsons. Claro. Entonces, bueno, por mi lado así nace. Y el Nico, yo ya lo conté, ya que lo escuché en Los
Simpsons. Claro, spoiler.
Hizo el spoiler, JD. Hizo el spoiler.
Spoiler.
No, en mi caso, claro. Lo tengo claro porque fue una escena, pero muy buena, de un capítulo de Los Simpsons que termina en un reventón, en un carrete gigante, y que empieza a sonar Anyway You Want It. Y fue es chistosa la escena, porque es como totalmente absurdo el cómo se forma un carrete en la calle, ¿cierto? En una plaza, que es la tónica del capítulo. Pero acompañado de Anyway You Want It, que sonaba muy, muy, muy en esa onda, muy de fiesta, muy alegre, muy playero. Me quedó dando vueltas esa escena. Empecé a buscar de quién cantaba esa canción. Ya me encontré con Journey, escuchando ahí mil veces Anyway You Want It. Y tal como le pasó a JB, descubriendo otras canciones. Yo soy un poco más joven que JB. No, When You Love a Woman no era tan nuevo cuando yo tenía 13 años. Pero sí, claro, descubriendo esas canciones, When You Love a Woman, yo recuerdo que todavía sonaba cuando MTV todavía era un canal de música.
Claro.
sonaba When You Love a Woman también en ese mismo descubrimiento, ya encontrando otras canciones como Separate Ways, que fue la segunda que me voló el mate. Ya las baladas, que son las clásicas de los 80, y ir descubriendo canciones. Y de ahí nunca más salió Journey de la biblioteca musical. Estaba hablando, recuerdo perfectamente, tenía 12 o 13 años, en la época de Video Loco. Claro, Video Loco, Los Simpsons. Gracias a esos viernes descubrí Journey. Estamos por ahí, claro.
¿Cómo se definen ustedes dentro del círculo musical? ¿Banda tributo?
Tributo, sí, creo que nos queda más cómodo tributo, aunque es un término igual manoseado. Básicamente tributo es un impuesto. si me baso en la palabra, en la etimología, es un impuesto. Sin embargo, claramente, claro, y nos pagamos nosotros mismos los impuestos, los pagamos, todos los 19. Sí, sí. Sí, también SCD, gobierno de Chile, no, todos ganan aquí, todos ganan. Pero claro, sí, si me voy a esa esencia, es un impuesto. Sin embargo, creo que el tributo queda acorde también a nuestra cultura musical acá en Chile. Decir homenaje, yo me acuerdo que estuve en una banda que le pusimos homenaje y como que nos empezaron a agarrar para la pipa porque dijeron, ay, homenaje no es tributo, es distinto. Nosotros tocábamos las canciones nomás, o sea, yo creo que queda cómodo el término tributo, pero también lo que hacemos nosotros es buscar un poco la experiencia de la audiencia con Journey, porque de parte de una banda que rara vez ha venido a Chile, es difícil tenerlo acá. Hay mucha música de Journey que le gusta a nivel nacional, mucha gente de repente nos va a ver y se da cuenta ahí que las canciones son de Journey, y decimos, oh, esta es de Journey, oh, y esta también, oh, qué buena esta canción.
Un fenómeno similar al que pasa con Toto, por ejemplo. Tú escucháis un tema de Toto y dices, ¿y este es Toto? Sí. Y de repente escucháis otro y dices, ¡oye, pero este! ¡Y también es Toto! ¡Sí! ¡Uy, qué buena! ¿Cachai? Con Journey pasa exactamente lo mismo. Y más o menos relacionado a lo que decía, ¿eh? Por ejemplo, acá en Chile hay uno de los fanáticos más fanáticos de Journey.
Es verdad.
Que lo conocemos. Miembro original del fan club Journey Force, el año. Búscalo por mientras. Y el año. Y este compadre siempre, no sé, bueno, un poco más adulto que nosotros. Y él tiene el carnet original de ser miembro de Journey Force. Tiene toda la colección de todos los discos, en todos los formatos: en cassette, en vinilo y en CD. Las ediciones japonesas, americanas, todo, absolutamente todo lo tiene él. Y también por ahí este compadre se compró eso que está ahí. Sí, una de las copias del disco de platino de Escape, el disco de Journey, la tiene él. Increíble, increíble, increíble. Sí. Un saludo para el Guillermo, un saludo para el Guillermo de Rancagua, siempre nos va a apoyar. Gran amigo de, sí, gran amigo de hace hartos años de nosotros.
Maravilloso, maravilloso. Qué bueno tener esa gente que es tan, tan fanática, es de los más puristas de Journey, y que ustedes sean prácticamente para el reflejo de la banda original.
O sea, claro, de hecho, claro, a lo que complementando un poco lo que estaba comentando, efectivamente para allá apuntaba un poco. O sea, tratamos de buscar la experiencia de la banda, tanto ya en disfrazarnos, principalmente nosotros, que Steve Perry y Neil Chon. La distribución de la banda en el escenario, el sonido, los sonidos en particular, la performance también. O sea, por ejemplo, Steve Perry nunca ha usado atril para cantar, entonces tuve que acostumbrarme yo a cantar con atril. Steve Perry es zurdo, yo no soy zurdo, tuve que acostumbrarme a cantar con el micrófono en la zurda y así muchas cosas. Claro, ya, ya hoy día mimetizado, pero es parte de eso, ¿cachai?
Con cable, claro. Pero tú tenías alambre.
Claro, claro, claro. Está hay detallitos, pero también el poder llegar, o sea, trabajar en eso que siento y que siempre he sentido que siempre hay algo que mejorar. Y que fans tan puristas como el amigo de Rancagua y otros amigos fanáticos de Journey, que nos sigan, que nos apoyen desde mucho antes, de hecho, de hablemos de antes de Yo Soy, después de Yo Soy, nos seguían de hace muchos años. O sea, Evolution Tribute to Journey cumple 15 años y Yo Soy fue hace 3. Entonces hay toda una historia para atrás de eventos, de shows, de amigos que nos han seguido por todos estos años, que son súper fieles y que han visto también la evolución, dándole ojalá honor al nombre de la banda, y llegando a ellos ya con que fans acérrimos de Journey nos digan, oye, lo hicieron bien, ya una meta cumplida importante. Sí.
Correcto. Les preguntaba sobre el concepto de tributo, porque también la pregunta es, ¿ustedes como integrantes de una banda tributo sienten que el desarrollar la técnica de este músico del que están interpretando les ha hecho avanzar en su técnica personal como músico? ¿Qué les ha aportado estar dentro de una banda tributo?
Sí,
a su nivel personal como músico.
Absolutamente, absolutamente. O sea, estamos hablando de una banda que cada uno de sus integrantes son referentes en su respectivo instrumento. Estaba hablando de un Steve Perry, que es un referente en la voz a nivel mundial, indiscutible, que es material de estudio, que puede utilizarte en una frase 5 registros vocales en una misma frase y con intercambios muy limpios, que quizás los más avezados cantantes pueden entender que es muy difícil. Tenemos a Neil Chon, que es un prócer de la guitarra, un referente de la guitarra, un coleccionista de guitarra, que siempre está innovando con su sonido, siempre está pionero en usar X equipo, X guitarra, ciertas configuraciones. Steve Smith, que para los bateristas también es un material académico obligatorio. Jonathan Kane como pianista, como compositor. Rose Valerie en el bajo. O sea, son todos exponentes de primer nivel musical, a nivel tanto académico, a nivel del rock, a nivel del fan, en fin, en la línea que los mires son referentes. Entonces claramente a nosotros nos ha obligado literalmente a buscar esas técnicas que ellos están utilizando. O sea, yo como cantante he crecido mucho estudiando Steve Perry. Me obliga a tener clases de canto, me obliga a trabajar con un fonoaudiólogo, me obliga a tener una cierta rutina diaria que me permita cantar como Steve Perry 5 o 6 veces a la semana. Y por largos periodos, afortunadamente ahora estoy de vacaciones, pero pero obliga a tener ciertos cuidados, a ciertos estudios, a fijarse en el equipo que uno utiliza, a fijarse en muchos detalles que quizá en lo personal no lo hubiese construido, a menos que hubiera seguido estudiando obviamente canto muy 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 cerrado en la materia. Pero el aplicarlo, y el aplicarlo de la manera que lo hace Journey, obliga a que uno adquiera esos conocimientos, adquiera esa técnica y lo aplique, y una vez que lo aplique, que sea efectivo, que la gente note que efectivamente lo estás haciendo, ya ahí es una línea completa que sí o sí hay que tener. Y a mí por lo menos sí me ha hecho crecer mucho como músico, no sé, JB probablemente también.
En realidad no es algo que uno planifique, o que por lo menos en mi caso, es algo que viene por añadidura cuando a ti te gusta el tema, ¿cachai? A mí me gusta estar tocando, me gusta. Entonces es algo que ya venía de antes, ¿cachai? Me gusta estar a la vanguardia de los equipos, de la tecnología que se ocupa, y que coincidentemente también va de la mano con lo que hace el compadre original, ¿cachai? Entonces, quizás por ahí el tema de los estudios y la técnica y a tocar así de esta forma y todo el tema no es tan importante, por lo menos en mi caso, y para el caso de digamos, a quien yo represento, que vendría siendo Neil Chon. Pero sí, por ejemplo, darte la misma idea de que tú, cuando estás viendo, cuando me ves tocar, por ejemplo, de que eventualmente, si a lo mejor te sacáis los lentes, decís, uy, es como Neil Chon, es como Neil Chon. Y es como en el mismo caso del Nico. El Nico tampoco tiene el enfoque, claro que se nota un poco más, eso sí. No tiene el enfoque de ser Steve Perry, ni de hablarte como Steve Perry, pero sí tiene como la imagen, la pinta un poco, y en el escenario tratar de comportarse básicamente de la misma forma, ¿cachai?
Un poco bastante, en realidad.
Cantar de la misma forma, ¿cachai? Lo que pasa es que, por ejemplo, al Nico, si tú lo hubieras conocido antes, no tenía por dónde. No, pero le dijimos, pero justamente cuando lo conocimos le dijimos, oye, pero mira, si te dejas en plan, así esto, y si así esto... Pasáis por Steve Perry un poco. Y ahí se entró la posibilidad, ¿cachai?
Así fue, así fue.
Y después te das cuenta. Eso. De eso se trata, de construir la experiencia. Y de que cada uno aporte con lo suyo para que tú, sin lentes, digas, oye, sí, es como Journey. Es como Journey. Tú veías al Jorge tocando, Jorge Fritz, tecladista de Tumulto. Espectacular, ¿qué querés que diga? Entonces tú lo veis tocando y te suena el piano de Journey. El mismo sonido, los mismos sonidos, los mismos timbres, ¿cachai? Y la misma forma de tocar. Es como, no sé, claro. Y el Jorge muy correcto, gentleman, ¿cachai? Es como un Englishman, una cosa así. Y después tú veías a Jonathan Cain y él como lo mismo, ¿cachai? Muy correcto, muy bien, claro.
Pulcro.
Y tú te das cuenta, en realidad al Jorge no le cuesta mucho parecerse a Jonathan Cain, ¿cachai? Es casi lo mismo. En el caso mío tampoco me cuesta mucho parecerme a Neil Chon. Neil Chon es zurdo, yo soy zurdo, aunque toque con la derecha. Imagínate, ese tipo de coincidencia. El Nico, la misma fisionomía del Nico. Se parece a Steve Perry, entonces tampoco le cuesta mucho. Va por ahí, ¿cachai?
Cuando uno ve bandas como Journey o cualquier banda grande, uno se pregunta cómo llegaron a coincidir estos talentos para formar esto, ¿cierto? Y como dices tú, en el caso del tributo, también uno los mira, hablan de sus compañeros y uno se pregunta cómo llegan a conocerse y más encima coincidir en tocar juntos. Bueno, es muy entretenido y es muy bueno lo que cuentan, que la reivindicación de la palabra tributo, que es algo que también tratamos de hacer acá en Metaverso, y también tratamos de mostrar, en realidad ustedes lo hacen solo, hablan del profesionalismo y del trabajo que hay detrás, que no es solamente tener la voz parecida o que te gusten los temas y sacarlo y que suenen bien. No, hay un trabajo tremendo detrás. Y por favor, cuéntenos todos los detalles técnicos que quieran, porque también muchos de nuestro público son músicos, nosotros somos músicos también, y son interesantes esos detalles para el público. Dentro de esa misma línea, Journey, en todos sus músicos, como ustedes mencionan, son músicos de primer nivel referentes, músicos de que se estudian, y a la vez eso les puede traer a ustedes el desafío de cómo interpretar las canciones. ¿Hay alguna o algunas de las canciones que son más difíciles o la más difícil? Quizás para ti es una, quizás para ti es otra, o como banda, ¿cuál será?
Yo creo que como banda, las 26 canciones que tenemos en el repertorio son difíciles. Como banda, sí, ya, mezclar los engranajes son todas difíciles. Yo creo que va cada uno de los personajes, cada uno tiene su talón de Aquiles en las canciones de Journey, dados distintos motivos, sea a nivel técnico, sea a nivel de interpretación, sea a nivel de, a lo mejor, del equipamiento, que corto, ni idea, puede haber algún talón de Aquiles. En lo personal, para mí, la canción más difícil de interpretar cantando es vamos a unos comerciales y ya volvemos. termina la cortina, maestro. No, por el lado de la voz, por lo menos, para mí la más difícil es Open Arms, definitivamente. O sea, Steve Perry en Open Arms utiliza todo lo que puede utilizar un cantante como técnica. Wow. Un susurro, un poco de carraspeo, voz mixta, voz de cabeza, voz de pecho, y lo hace en una sola frase. O sea, cuando uno canta So Now, está utilizando en el mismo instante tres técnicas distintas, solamente en una frase. Wow. Considerando que entra susurrando, de repente pega una voz de pecho más potente, hace unos gritos más agudos, y está mezclando ahí extremos de registros vocales que lo hacen muy, pero muy difícil. Yo creo que ningún cantante, son pocos los cantantes que llegan a cantar la canción como es. O sea, con los matices que hace Steve Perry, con los cambios de técnica que hace Steve Perry. Por ejemplo, hay una versión de la Mariah Carey, tremenda cantante, pero Mariah Carey lo hace toda la canción con una sola técnica. Y tenía un montón de bandas tributos que, o de covers, un montón de cantantes que tratan de cantar la canción y que le hacen variaciones necesariamente porque Steve Perry dejó una vara ahí, pero tremendísima de poder superar en cuanto a eso, a lo técnico, principalmente a lo técnico. En cuanto a interpretación, de repente se puede lograr de distintas maneras, como una versión de Don't Stop Believin' que anda dando vuelta ahora. Pero sigue sin ser en la parte técnica cómo lo hace Steve Perry físicamente. Entonces sí, lo vuelve para mí una de las canciones más difíciles de interpretar, de imitar, de cantar, en todo ámbito. Soy la guitarra, JP.
En el caso, claro, en el caso de Neil, ¿cuál es el?
Hoy, pues, bueno, hay muchos de los solos, básicamente los solos es lo más complicado. Y hay unos que son bastante imposibles de replicar. Yo trato de acercarme lo más que puedo, ¿cachai? Porque en realidad este compadre es un animal. ¿Qué querés que te diga, ma? Es un animal. Demasiado rápido, pero no rapidez técnica, ¿cachai? Si hay algo en común que tienen Steve Perry y Neil Sean, los originales, es que nunca estudiaron, ¿cachai? No vienen con una formación académica sobre lo que hacen. Steve Perry nunca estudió canto. Neil Sean tampoco estudió guitarra, ¿cachai? Entonces son cosas que ellos mismos desarrollaron.
Forjaron escuela.
Claro. Exactamente, sí. Claro. Y tampoco, en realidad, tampoco nunca traspasaron ese conocimiento, ¿cachai? Entonces son los únicos que pueden hacerlo de la forma en que lo hacen. Uno puede tratar de, empaparse lo que más pueda del personaje y tratar de a poco ir desbloqueando ciertas capacidades propias para lograrlo. Entonces, así como le pasa al Nico, a mí también me pasa que hay ciertos solos que son bastante imposibles de replicar al 100%, pero yo trato de que, no sé, pues, cumpliendo con un 85, un 90, en realidad ya suena básicamente, ¿cachai? Y también trato de que se vea, sin, como que yo estoy tocando simplemente, no que estoy así en problemas, ¿cachai? Claro. Porque ahí es cuando tú te das cuenta, en realidad no son muy buenos, ¿cachai? Cuando tú ves que la persona está así demasiado complicada, ¿cachai? Ya ahí tú decís, como me pareció raro, ¿cachai? Como público, yo digo. Entonces, en los shows nuestros siempre tratamos de que se vea todo muy fluido, todo muy bien, a pesar de que hay cosas que nos cuestan demasiado.
Pero el tema.
El tema. El tema.
Sí,
ya. Yo creo que.
Gente lo está esperando.
Sí. Mira, hay un solo que es muy complicado. justamente el solo de When You Love a Woman es el más difícil dentro de todos, es uno de los más complejos. Es porque básicamente no tenéis referencia. No es que, oye, vamos a ver la partitura, no, si no existe la partitura. Nunca se ha hecho una transcripción oficial. Neil Sean nunca ha hecho una transcripción de ese tema, ¿cachai?
En ese sentido es mucho más difícil lo que haces tú y lo que hace también el Nico, porque están tratando de interpretar algo que nace desde el corazón del músico, sí, desde las venas del músico, sí, desde el sentimiento. Entonces no, tal vez ni siquiera Neil lo hace todas las veces igual.
Justamente.
Claro. Entonces, justamente. Muy difícil, pero se logró. Se logra porque he visto los shows.
A veces sí, a veces no. A veces más, a veces menos.
Bueno, ahora.
Puede sonar peor.
Claro. Siempre puede sonar peor. De nuestros dichos.
Bueno, ahora dentro de este desarrollo personal, por alcanzar quizá una meta de sonido, una meta de emular o llevar la experiencia, también hay detalles técnicos, ¿cierto? Guitarras, efectos, amplificadores, de pronto hay efectos de esos chiquititos que ya no necesitas, necesitas solamente el gabinete. No, entre paréntesis, nos hemos dado cuenta con las demás bandas, un tributo a Queen, Live Magic, el guitarrista tiene las mismas guitarras, los mismos efectos, la moneda, la moneda que usa Brian May, el penique. Pero él nos dejó súper claro que piensa que no importa que tú le pases tu setup a otra persona si no lo sabe ocupar o no lo sabe interpretar. Entonces, en ese sentido, si tú te sientes cómodo diciendo tu setup, nos gustaría saber un poquito cómo está conformado.
Sí, bueno.
Tomen nota, guitarrista.
Exacto. Hablemos, digamos, técnicamente. Yo, la verdad, es a lo que he llegado. Porque originalmente, claro, no ocupaba, o quizás no tenía tantos recursos. Después de a poco uno va adquiriendo también un poquito más de solvencia. Y en un principio, cuando empecé, yo era lo que tenía nomás. Trataba de hacerlo bien y que sonara a lo mejor. Y después de a poco te voy dando cuenta en que ocupando mejor tecnología tenés más opciones, más comodidad también. A veces puedes tocar sin ampli y no hay ningún problema. Hoy en día los Fractal, eso es espectacular. Es a lo que llegué yo también, y justamente es lo que ocupa Neil Chon. Claro, él tiene un FM9 de los últimos, de los Turbo, que son la última que ha salido. Nadie se ha podido comprar uno, pero a los artistas le dan y se lo dan gratis, weón. Pero claro, con un Fractal básico, una X8, que es el que ocupo yo, te acercáis bastante.
Una cosa poca, nomás un Fractal, pero bueno, 8, claro.
Ahí te pide un 10% te pide ahí.
Pues yo tengo puros pedales clones nomás.
Pero si yo también tuve en algún momento pedales clones, ¿cachai? Y tengo también una guitarra así, no voy a decir chacha porque me la compró mi mamá. Muchas gracias. Pero sí, pues mamita. pero era una guitarra, digamos, de gama baja, ¿cachai? Que es con la que uno aprende. Aunque la primera me la compré yo y la mandé a hacer al Persa Bio Bio en esos tiempos. Pero de a poco tú mismo vas a ir mejorándote un poco. Es como cuando cambiáis el auto, tú dices, puta, yo, ya, esta weá no da más. Necesitáis otro, ¿cachai? Entonces a eso uno va llegando. Bueno, actualmente yo ocupo, como les decía, un Fractal X8 y tengo... tengo básicamente las mismas guitarras o el mismo estilo de guitarra que ocupa Neil Chon. Yo no voy a decir que tengo las mismas, porque no son las mismas, son copias chinas compradas en AliExpress.
Ahí está.
Nosotros somos copias. Mira, yo siempre he dicho, yo estoy haciendo una copia, voy a tocar con una copia. Y no tengo pudor en decirlo. No me voy a comprar, no voy a gastar 5 o 6 millones en comprarme una Gibson Access con todo original para después andar mordiéndome la uña cada vez que viajamos en avión. Bueno, es lo más absurdo del mundo. ¿Cachai? Entonces prefiero, no sé, gastarme 200 o 300 lucas en la copia, que es, funciona exactamente igual, pero voy relajado, cómodo, puta, si caga me encargo otra. Me da lo mismo, ¿cachai?
Claro.
Pero en el caso de él, él puede elegir comprar la guitarra de 5 sí, millones, 6 supuesto, millones, o la copia, o el fractal, u otro efecto. En tu caso, el instrumento va contigo.
No, exactamente. ¿Cierto? Pero, sí, obviamente, no podéis cambiar las cuerdas vocales, definitivamente.
Y en tu caso, ¿has tenido que tomar clases de canto después de que, claro, partiste la banda, partiste la música de manera autodidacta, uh-huh, pero del momento en que elegiste tomar este tributo, dijiste, chuta, necesito tomar clases de canto, lo has hecho, ¿qué te ha aportado? ¿Has tenido que cambiar, hacer algún ajuste en las cuerdas vocales?
Definitivamente.
¿Qué ha ocurrido?
Definitivamente. Por cosa de la vida, yo he perdido la voz 3 veces toda la vida.
¡Wow!
3 veces. De forma importante, o sea, que he tenido que partir de cero. Pero sí, claro, o sea, yo veo grandes cantantes que son también referentes vocales que están con su vocal coach, que están con su fonoaudiólogo al lado, que es lo que vengo aplicando ya durante los últimos 5 años, por lo menos, de la mano de Marco Guzmán, que es uno de los principales fonoaudiólogos del mundo, no solamente de Chile. y con Cara Avilés últimamente, que ella es mi vocal coach, que ya estamos a un nivel que ella me pregunta qué te cuesta y trabajamos el detalle, ya del detalle, porque claro, ya son 20 años de experiencia y hay cosas que están logradas quizás, pero vamos seguimos trabajando igual muchas cosas, porque también el cuerpo va cambiando. Entonces, como el cuerpo va cambiando, también hay que irse adaptando. Ya después de los 30 el cuerpo cambia, el mecanismo cambia, hay que hacer cosas. No sé si se han fijado, pero la mayoría de los cantantes de los 35 para adelante empieza efectivamente a bajarle medio tonito a la canción. Ya a los 40 definitivamente tienen medio tono, pero pegado más abajo y quizás más incluso. Entonces es una pega que sobre todo desde los 30 para adelante hay que hacer. O sea, si bien me ha tocado hacerla las veces que perdió la voz, y sobre todo la última, que fue precisamente por un cáncer que afectaba directamente a la voz. Más allá del cáncer me tenía más preocupado no volver a cantar. Pero sí ha sido necesario totalmente tener clase. Y como te digo, tú veías Celine Dion y Celine Dion está al lado con su vocal coach, no está sola, y Celine Dion es un exponente académico de la voz por temas técnicos. Entonces sí o sí es necesario. Quien diga que no necesita clase de canto, yo realmente siento que está totalmente equivocado. Y siempre va a ser necesario por lo mismo, porque el cuerpo va avanzando, el cuerpo cambia y los desafíos van cambiando también.
Sí, sorprendente, sorprendente. Ahora hay una pregunta que igual es un poco como dura, en realidad. Cuando tú estabas interpretando en Yo Soy, ya tenías el cáncer, te estaba afectando, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Cómo sentías tú interiormente ese momento de estar cantando con esa dolencia, con ese miedo, con la espada de Damocles encima tuyo, que finalmente, gracias a lo divino, pudiste salir de eso? Pero ¿qué sentía en ese momento?
Fue complejo. O sea, de partida hay que entrar en el contexto que estábamos viviendo: pandemia, cuarentena, incertidumbre. No estábamos activos como banda, si bien es cierto, hicimos algunos shows online. Prácticamente no estábamos con el ritmo que veníamos haciendo de 40 eventos al año, por lo menos. Se nos cierran todas las puertas a la cuarentena y quedar sin hacer nada finalmente. Entonces fue un proceso complejo ya desde el contexto. Yo me enteré del cáncer cuando recién entré al Yo Soy.
Puedes escuchar la siguiente parte de esta interesante entrevista solo aquí en Metaverso Rock.